Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
¿Le suena? El puente sobre el río Kwai. Tiene muchas curiosidades esta película. El vehículo va a ser una camioneta, una WOT 2 de la marca Fordson. Hablaremos, hoy tendremos cine. Tendremos cine y motor con Eduardo Casanova. Nos iremos al cine, ¿eh? Porque también en tiempo de pandemia vamos a disfrutar, aunque sean de películas de con muchos años de antigüedad, como esta de El puente sobre el río Kwai. Bueno, y guay de verdad es el Día de la Concienciación, el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, ¿eh? Dormir en un camión, por las noches, en las vías de estas de descanso. Vivir junto a una autovía, como usted, ¿sí? ¿Vive cerca de una autovía? El oído se va deteriorando con el tiempo, aunque una exposición puntual a un sonido muy fuerte puede provocar pérdida parcial. En ciertos trabajos no solo se brinda protección contra el ruido, sino que se dan descansos para que el oído no esté expuesto a los ruidos intensos. Por cierto, la gente suele no tener idea de la cantidad de ruidos que percibe el oído cada día y del posible daño de su frecuencia y volumen que puede ocasionar. Hay sonidos que son casi imposibles de evitar, como la exposición, por ejemplo, al motor de un vehículo o a una herramienta neumática, ¿eh? ¿Cuánto molesta esto, ¿eh? Con lo que se trabaja en la calle? O en algunos casos tenemos poco poder de decisión para decir que no queremos estar expuestos a ese sonido. Hablaremos del ruido del motor y del no ruido del motor, porque ahora ya llegan los eléctricos y los eléctricos enchufables o los híbridos enchufables. Y por tanto, oye, quizá el ruido se esté disipando ya dentro del mundo del automóvil. Estará con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá. David Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
El hombre de las 3Ds.
Oye, ¿sabes lo que ha ocurrido en Kentucky?
¿Qué ha pasado en Kentucky?
Que han puesto una rotonda.
Sí.
Y no están nada acostumbrados en aquella parte del Atlántico a que haya tantas rotondas como tenemos en Europa, porque tú sabes que tanto Inglaterra como Francia son los países con más rotondas y España tampoco queda muy lejos.
¿Y Kentucky pues no Kentucky, tenía rotonda?
No tenía rotondas. Allí siempre hay cruces. Y bueno, ¿sabes? La gente las tomaba al revés, de por el lado que no era. Bueno, han tenido que hacer, no sé si eran un pequeño cursillo a los habitantes de Kentucky para tomar esta rotonda, pero bueno, algo que aquí nos funciona.
Ya.
Hay gente que se queja, ¿eh? Sí. Pero que nos funciona y evita muchos accidentes. Allí lo han puesto como novedad, pero si no hay educación previa, Vicente, complicado.
Pues atención, porque entramos ya, si les parece, entramos en materia aquí en el Luz de Cruce. Vamos inmediatamente a hablar de, bueno, de Mitsubishi Motors España, que tuvieron que contener la respiración. La marca japonesa paralizaba su actividad comercial en Europa sin muchas explicaciones y sin que nadie pudiera tenerlo previsto, pero por fortuna la marca dio un nuevo cambio de rumbo para volver a activar Mitsubishi en Europa. Y no solo eso, sino también se anunció prometedor plan de futuro. Imagínense una alianza, por ejemplo, de Renault, Nissan, Mitsubishi, que ha vuelto la ilusión, o ha devuelto la ilusión para todos, incluidos los concesionarios, la red de concesionarios de España y de toda Europa. O sea que es una gran noticia. Al principio nos quedamos todos preocupados, Diego.
Sí, Vicente, era injusto. Y sobre todo, después de haber probado el Eclipse Cross FEV, el híbrido enchufable, era una pena que tanto los españoles como el resto de europeos se perdiesen este coche que a mí, personalmente, me ha gustado porque se nota la experiencia que tiene Mitsubishi. Ya llevaba mucho tiempo con el Outlander, el primer todoterreno real híbrido enchufable del mercado. Y bueno, y en el Eclipse Cross esa experiencia se ha notado en un producto muy redondo, Vicente.
Pues nos vamos a hablar de un producto muy redondo y de un, bueno, que una decisión muy redonda la que ocurrió hace tan solo unos días con el caso de Mitsubishi. El director de comunicación de Mitsubishi España está con nosotros, Javier de la Calzada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muchísimas gracias, todo bien, afortunadamente, todo bien.
Bien, ¿no? Qué noticia más chula, ¿no? Al principio, Javier, ¿cómo te sentiste ante esta situación, ¿no? Cuando la marca dice, oye, que no, que nos vamos. ¿Cómo?
Sí, perdón. Bueno, fue una sorpresa, una sí. Reacción al principio de...
¿Javier?
¿Hola?
Sí, te estábamos escuchando entrecortado, ¿eh? Por eso, sí. No sé si...
Vale.
Vamos a movernos un poquito, tan solo. Cuéntanos,
no sé,
sí.
No sé, vale.
Entonces, no, esa decisión, pues ¿qué pasó?
Una primera reacción de sorpresa, porque la verdad es que Mitsubishi España llevaba una línea en los últimos 5 años muy, 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 muy ascendente en cuanto a ventas.
Sí.
Nos habíamos colocado ya casi en 1% de cuota de mercado, que para nosotros son unos rangos fantásticos. Uh-huh. Y bueno, pues llegó esta noticia que nos dejó un poco descolocados a todos, pero a partir de ese momento empezamos a hablar con la marca.
Sí.
para ver cuáles eran los siguientes pasos, y el siguiente paso que pudimos negociar con ellos y al final llevar a cabo es el lanzamiento del Eclipse Cross Pep, ¿no? Que hablaba tu compañero, sí. Y que estamos ya encantados de poder vender y de poder enseñar a todo el mundo.
Oye, tiene que ser una sensación tremenda, ¿no? Pensar que esto se va, y al revés, no solo nos vamos, sino que vamos a ser más fuertes.
Sí, efectivamente, pues han sido un cambio de rumbo radical, y sí. Ahora mismo pues estamos en un momento pues muy bueno. La red de concesionarios ha acogido esta noticia, pues por supuesto, con gran alegría y esperanza. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a seguir vendiendo nuestros productos, por supuesto, en Europa y evidentemente en España, con total normalidad y con total tranquilidad, como hemos hecho hasta ahora.
Bueno, ahora hablamos enseguida de eléctricos o del futuro eléctrico de Mitsubishi, pero seguro que de Diego tiene muchas preguntas que hacerte con respecto al Eclipse Cross.
Sí, yo veo muchísima experiencia atesorada, porque el Outlander fue en su día un modelo que rompió el mercado, que realmente nadie tenía algo como vosotros teníais, ¿no? Con el Mitsubishi Outlander, y creo que era el caballo de batalla, bueno, la estrella de la marca en aquel momento.
Nuestro buque insignia, como se suele decir. Exacto. Efectivamente. En 2014 empezamos a vender el primer SUV híbrido enchufable con tracción a las cuatro ruedas del mundo. Y bueno, pues en España, cuando empezábamos a hablar de conceptos como híbrido en serie, híbrido en paralelo, autonomía, eran conceptos muy extraños a los que nadie estaba acostumbrado y que ahora son perfectamente normales. Y en ese impasse, pues hemos vendido más de 300.000 coches en el mundo y más de 5.000 coches en España, ¿no? Hemos sido y seguimos siendo la referencia en el segmento híbrido enchufable. Es verdad que ahora el resto de marcas se han armado bien de productos, y en su portfolio ahora cuentan con uno o con dos híbridos enchufables, y bueno, pues y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Acabamos de estrenar el segundo PEP, y la verdad es que pues muy contentos y con muchísima experiencia atesorada.
Sí, son dos conceptos distintos, dos vehículos que tienen un tamaño, en este caso el Eclipse Cross es más pequeño, pero sí. Yo creo que hay gente que el Outlander se le quedaba grande, porque es un coche bastante grande, y sí que es cierto que el Cross ha crecido, pero es un coche, yo lo veo más para commuter, ¿no? Para gente que va a la ciudad, está fuera de la ciudad, yo creo, y con esos 50-60 kilómetros diarios, yo creo que habrá usuarios que estarán mucho tiempo con el motor de combustión apagado.
Efectivamente, bueno, pues eso es un poco ya dependiendo del estilo de vida y las necesidades que tenga cada uno. Efectivamente, el Eclipse Cross es un coche un poco más pequeño, tiene un maletero que a pesar de eso ha crecido hasta los 400 litros y con unas plazas traseras pues muy, muy, muy amplias, ¿no?
Doy fe, para gente, he metido gente alta en las plazas traseras, y te digo que sin ningún tipo de problema, ni para la cabeza, que a veces puede engañar y dice, me caben las rodillas, me caben bien las piernas, pero toco arriba, ¿no? Son plazas amplias las traseras.
¿Hola? ¿Ahora?
¿Sí? ¿Sí?
Ahora, se cortaba.
Bueno, no sé si tendrás que repetir la pregunta de Diego de nuevo.
Sí, Javier, que en este caso hicimos la prueba con las plazas traseras, y te puedo decir que a veces las personas altas en esas plazas o tocan la cabeza arriba pero las piernas van bien, o las piernas van encogidas pero tienen espacio para la cabeza. En este caso, las dos cosas salían bien con el Eclipse Cross.
Sí, efectivamente, bueno, pues es un coche para todas las tallas, es un coche que ha crecido 14 centímetros, que son bastantes en este segmento, sí. Y que con el maletero que además ofrecemos, bueno, pues pensamos que llegamos también a un público más grande que el anterior Eclipse Cross, ¿no? Y estamos convencidos de que va a ser un éxito y que va pues a abarcar a un mayor número de posibles compradores.
Sí, el público siempre puede pensar, vale, esto está bien, pero vamos a hablar de dinero. Con el plan Moves, ¿a partir de cuánto empezamos a hablar con un Eclipse Cross híbrido enchufable?
Pues afortunadamente, desde hace muy poco ya tenemos el plan Moves 3 aprobado, que son 5.000 euros, y con los descuentos de la marca y con la posible financiación, empezamos en 28.000. Sí. En 28.000 euros, ¿no? Arranca nuestro Eclipse Cross en acabado Motion. Sí. Y luego hay dos niveles más de equipamiento, ¿no? Hasta los 33.000 euros, ¿no? Y es un precio muy, muy, muy competitivo. La marca y el concesionario han hecho un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Para poder llamar la atención también del cliente, además de por el diseño, de por la tecnología, de por la autonomía en eléctrico, etcétera, también por el precio.
Decía lo del coche eléctrico por un detalle, porque Manuel Salvadores, el director general, el CEO vuestro, dijo que quizá es pronto para que el coche eléctrico, y así es el momento del híbrido enchufable, es decir, pronto para el eléctrico, quizá un poco todavía el momento es del híbrido, ¿no? ¿Qué te parecen estas palabras? Esta pregunta, bueno, no tener todavía vosotros un coche puramente eléctrico.
Exacto. Bueno, nosotros estamos convencidos que ahora mismo, aunque el futuro pueda ser eléctrico dentro de unos años, ahora mismo la realidad es que el híbrido enchufable es la compra más sensata y más inteligente. Ahora mismo no tenemos una infraestructura de recarga como para poder confiar en que la autonomía de un eléctrico nos dure lo que queremos y sin embargo, bueno, pues con el híbrido enchufable el problema y el agobio de la falta de autonomía, sí, se borra de un plumazo, ¿no? Además, es un coche que cuenta con etiqueta cero emisiones o etiqueta azul, uh-huh, y con todas las ventajas administrativas, dependiendo de la ciudad en la que vivas, que eso significa.
Bueno, España es el segundo mercado en extensión y el quinto en población en Europa, y eso quiere decir que las distancias son muy grandes y recorremos muchos kilómetros. Dice que el nivel de la red de puntos de carga es aún muy bajo, comentaba el CEO vuestro.
Efectivamente, pues ahora mismo no hay más que lanzarse a la carretera y planear un largo viaje como para que no nos dé sin estar pues mucho tiempo parado recargando, desviándonos de la ruta, etcétera. Y eso, pues con un coche que cuenta con también un motor de combustión, pues se borra de un plumazo ese agobio.
O sea que tendremos que esperar un poquito para tener un eléctrico puro de Mitsubishi.
Esperaremos un poquito. Ahora es el tiempo de los híbridos enchufables,
sí,
y es una tecnología en la que nosotros nos sentimos muy, muy cómodos y estamos convencidos de que vamos a seguir conquistando el mercado como hasta ahora.
Sí, yo no me quiero olvidar de sobre todo porque hay un vehículo que yo he podido probar en condiciones muy duras, uh-huh, dentro de la gama que tenéis en Mitsubishi, y que siempre nos ha sacado de las situaciones más complicadas. No es un tipo de modelo que en España tenga mucha tradición, pero para ámbitos rurales es una maravilla, la L200.
Totalmente.
Porque yo ya te digo, ¿de dónde he salido con ese coche, Javier? no he salido con otros.
Efectivamente. Yo,
si te pediría que, porque me han llegado, cuando comentamos que íbamos a hablar contigo, me han llegado varias consultas de la L200, y bueno, saber si... el modelo que estáis fabricando sigue teniendo la dureza que tenía el anterior modelo.
Por supuesto, es verdad que el segmento de los de todoterreno puro en España, por ejemplo, y en Europa, ¿no?, está bajando, pero sí, sin embargo sigue habiendo un espectro de público que necesita un coche realmente duro para su trabajo en el día a día, ¿no? Y la L200 es un coche que es capaz de transportar una tonelada, con lo que eso significa, ¿no? Y por supuesto con reductora y con el ADN de la tracción a las cuatro ruedas, que es intrínseco a Mitsubishi, ¿no? Entonces, bueno, pues la L200 es un coche que este año, precisamente, a pesar de cómo está el mercado, se está comportando muy bien, bastante bien, mejor de lo esperado, y es, bueno, pues por eso, por lo que te comentaba, ¿no? Es un coche que es una herramienta que sigue siendo básica para mucha gente a la hora de trabajar y que también, sí, bueno, pues la vendemos con un equipamiento también pensado también para el ocio, ¿no? Un poquito más con más extras y con otro enfoque, ¿no? Vamos, es un coche que efectivamente es capaz de subir una pared porque tiene la misma tracción 4x4 que el mítico Montero.
Sí, porque mucha gente, sabes que aquí en Europa le tira un poco para atrás el pick-up, así como en la otra parte del Atlántico hay mucha tradición, pero yo a mí me está sorprendiendo mucho ámbito rural, también con las posibilidades que tenéis de caja, de cerrar la caja trasera con distintos equipamientos, se lo están planteando y fíjate, esa cifra que acabas de nombrar, la de la tonelada, yo la desconocía, ¿eh? Y no todos los vehículos tracción 4x4 pueden cargar una tonelada.
Efectivamente, bueno, es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Es un coche que está pensado para el trabajo más duro, pero también en su última actualización, y si lo has probado te habrás dado cuenta, es un coche mucho más amigable, por así decirlo, sí. A la hora de circular en carretera, ¿no? Poco a poco se ha ido civilizando, porque el mercado así lo exigía, y ahora es un coche que es perfectamente cómodo y factible viajar con él y además luego meterte por las situaciones más complicadas, ¿no? Vamos, yo lo he conducido por el desierto de Marruecos y te aseguro que es una auténtica pasada por donde escapar.
¿Hay algo más de Diego por tu parte?
No, en principio eso. Y yo la duda que tenía era en cuanto qué cantidad era la en que empezamos a hablar del Mitsubishi híbrido enchufable, muy importante, el FEB, el famoso FEB que yo creo que ya hace años con el Outlander pusisteis de moda. Pues a partir de los 28.000 euros yo creo que vais a tener overbooking en las concesiones.
Bueno, eso espero, ¿no? Eso esperamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora mismo el Eclipse Cross representa lo mejor de Mitsubishi, ¿no? Un coche urbano, un coche híbrido enchufable, un coche con una tecnología que ahora mismo es una de las más demandadas del mercado y que encima, bueno, pues cuenta con esa etiqueta cero emisiones que es importantísima, ¿no? En muchísimas ciudades.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Javier de la Calzada, y enhorabuena por esta,
muchísimas gracias.
Este refuerzo tan tremendo que tiene Mitsubishi en estos momentos en toda Europa. Ahí cuenta con nosotros para lo que necesites, faltaría más.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo muy grande. Javier de la Calzada es el director de comunicación de Mitsubishi España.
Vicente, yo con Mitsubishi tengo una muy buena sensación, sí. Porque esto es como los boxeadores. Habrás oído alguna vez del segundo aire, ¿no? Cuando están casi perdidos, veía que se iba la marca en sus operaciones en Europa, pero ahora vienen con fuerzas renovadas, con mucha más potencia, con un catálogo que por el momento tenemos un poco de todo, pero creo que va a crecer, como bien comentabas, dentro de un tiempo tendremos ya vehículos full electric, pero por el momento tenemos el Outlander, el primer, como decía Javier, el primer todoterreno realmente híbrido enchufable del mercado, y ahora ya con el Eclipse Cross tenemos ese vehículo un poco más urbano, también SUV, pero no tan grande como el Outlander, y que quizás se adapta más al gusto actual. Oye, tenemos dentro de la gama tenemos donde elegir en Mitsubishi.
¡Qué Kwai! El río Kwai, el puente sobre el río Kwai. Es la película que hoy tratará Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Esto sí que te suena, ¿no? El otro día lo estábamos probando.
El otro día se te colaba esta musiquita en vez de la otra, ¿verdad?
Es como hoy, se me ha colado todo también. 3:25, estamos en Luz de Cruce, esto es en vivo y en directo, es lo que suele ocurrir. Enseguida estamos con Juan Barberá, nuestro hombre experto en el mundo de la seguridad vial, porque hoy es el día, salvo que me equivoque también, pues es el día del ruido, el Día Internacional de Concienciación, eso sí, sobre el ruido. Bueno, dormir en el camión, vivir junto a una autovía, eso le pasa a Juan Barberá. Incluso pues el motor de un vehículo, la herramienta neumática en las obras, qué molesto es eso, madre mía. COPE más Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Un Barry Mesnet ya está en marcha. Olis, neumáticos de bicicleta, parells electrònics, als ecoparts mòbils podràs reciclar tots estos residus i molt més d'una manera molt simple. Ja pots consultar els horaris, les ubicacions i els residus admesos a la web municipal valencia.es i al telèfon d'informació 010. València Recicla, el medi ambient guanya. Ajuntament de València.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En unos segundos tendremos con nosotros a Juan Sacri. Vamos a hablar de la energía fotovoltaica. de Diego.
Y sobre todo las comunidades fotovoltaicas, el tipo de población que tenemos en la comunidad valenciana, Vicente, ayuda a que este formato sea muy útil. Bueno, y hoy tiene un webinar a las 5 que van a explicar para las comunidades normales, las comunidades más amplias, cómo adaptarse a esta nueva energía.
Profesor Barberá, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, David y todos los oyentes. ¿Estáis ahí?
Bien? Sí, te oímos perfectamente, pero sabemos que estos efectos especiales son reales, ¿o no?
No, es decir, realmente voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar la ventana porque si no, no. ¿Me oís mejor ahora?
Ahora mejor, sí, pero no pasa nada porque hay un efecto especial, porque vamos a hablar del ruido.
Ese es el efecto del ruido, ¿no? Sinceramente, sí. Tenía la ventana abierta y bueno, no sé si has llegado a apreciar por ahí. Pero bueno, la verdad es que es muy complicado convivir y realmente muchas de las acciones que realizamos diariamente dentro del día a día de las personas, el ruido está muy implícito, ¿no? Es decir, es algo que cualquier fábrica, maquinaria, la música incluso, ¿vale? Que bueno, a veces es música, a veces es ruido, puede llegar a alterar bastante nuestra parte psíquica, que no nos damos mucha cuenta de ello.
Sí, oye, por cierto, los camioneros, los transportistas tienen que dormir en el camión en muchas ocasiones, desgraciadamente junto a las autovías. Y no solo eso, sino que creo que también tienen más ruido añadido, aparte de la circulación.
Sí, ya de normal, es decir, a ver, las autovías a veces, las áreas de descanso suelen estar un poquito retiradas, ¿vale? Sí. Pero no siempre tienen una distancia en que, digamos, que puedas ausentarte totalmente del ruido. De hecho, en muchas carreteras hay paneles acústicos, ¿vale? Cuando hay urbanizaciones o ciertas poblaciones, ¿no? Pero en las autovías o en las autopistas normalmente esto no existe. Hay arbolados a veces, pero muchas veces te toca, pues eso, a la hora de buscar un aparcamiento, sobre todo cuando ya está el parking lleno, pues a lo mejor a los últimos les toca prácticamente estar muy cerquita de lo que es la propia autovía, ¿no? Y ahí tenemos un zumbido característico, ¿no? De un nocturno, sí. Que eso la verdad es que conciliar eso es complicado, pero además, ¿vale? Además sabéis que todos hay un tipo de vehículos que lleva, todo lo que son alimentos a temperatura dirigida, que se llama, ¿vale? Que es frigoríficos, refrigerantes, que esto es llevar un motor que cada cierto tiempo, como la nevera en nuestra casa, se pone en funcionamiento para enfriar todo un tráiler, ¿vale? Que son, 16 metros de largo aproximadamente, ¿vale? La zona de carga es unos 14. La verdad es que no me acuerdo de los metros cúbicos, me vais a disculpar, pero son un montón de metros cúbicos, sí. Y hay que enfriarlo continuamente para que la temperatura se mantenga a lo mejor a menos 10, menos 15, ¿vale? Y continuamente por la noche va arrancando, ¿no? Entonces, si ese motor es un poco antiguo, pues los ruidos son bastante insoportables hasta el grado de que hay quien desengancha, deja el frigorífico en un lado, ¿vale? Y se va a dormir a la otra punta del parking, ¿no? Uh-huh. Regla número uno de que enseñamos en la formación CAP, de primero de conductor, digámoslo así, nunca dormir al lado de un frigorífico.
Nunca.
Nunca aparcado para dormir al lado de un frigorífico. Vete a la otra parte del parking y si viene por la noche, invítale a que se vaya.
Porque realmente aquí es fundamental que descanse el conductor.
Pues sí, es fundamental. Es decir, vosotros imaginar, solo tienen 9 horas o 11 horas, ¿vale? La norma general son 11, pero pueden hacer 3 días de 9, ¿vale? En tan poco espacio de descanso, si encima te toca pues una mala noche de esta tipología, luego tienes otras 9, 10 horas de conducción máximo, ¿vale? Y otro día más, ¿no? Es decir, es bastante complicado y cuando a veces no valoramos a veces, ¿no? El trabajo de los conductores que nos llevan todas las mercancías, que nos transportan todas las cosas, el hecho de que están viviendo en cualquier parte, durmiendo en cualquier lado, con y sin ruidos.
Bueno, pues tenemos ya al maestro Casanova por aquí, ¿eh? Ya ha hecho su aparición aquí en los estudios centrales. No, Juan, adelante.
Vale. Simplemente es, el otro día casualmente, porque ando buscando unos aislamientos, ¿vale? Es decir, para mi propia casa, sí. Hice unas mediciones, ¿no? Y realmente, pues, desde aquí prácticamente puedo hablar desde el balcón, al lado de la B30, estamos hablando de los 70 y pico decibelios, ¿no? Lo que venimos a escuchar, ¿no? En el interior ya bajamos a 40 y algo y demás, gracias a las ventanas de Climalit y todo esto. Sí. Pero es que el otro día estaba por Georgeta, tranquilamente, como me descargué esta aplicación para medir el ruido, pues se me ocurrió, ¿no? Es decir, pasan los vehículos, voy a medir, ¿no? Que la gente de Georgeta, Pérez Galdós, tiene una lucha con el tema del tráfico y demás de hace muchos años. Sí. Pues nada más y nada menos que cuando pasaban los coches medí 81 decibelios.
Caramba.
Tal cual. Semáforo rojo, coches parados, 64. Fijaros el salto, ¿no? De ese movimiento de vehículos, ¿vale? Que hay continuamente, ¿no?
O sea, de estar parado a estar en marcha, ¿eh?
Sí, prácticamente en el momento que no pasaban coches, el ruido eran 64, ¿vale? Sí. Algún pequeño ruido alrededor, ¿vale? Pero en cuanto pasaban de eso que sale el semáforo verde, ¿vale? Sí. Y aquí muy importante la aceleración, porque prácticamente a 4.000 revoluciones, el ruido que provoca un motor, ¿vale? Es 30 y pico veces mayor que a 2.000. Con lo cual, apurar las marchas no es bueno, aparte de por los consumos, porque elevamos la sonoridad del motor. ¿Vale? Aparte, sí, consumimos más, ciertamente no es bueno para los vehículos y demás, pero no nos damos cuenta que
esas motos de alta cilindrada que van...
Bueno,
esto no es...
Yo,
no.
Como sabe mucha gente, soy un gran aficionado a las motos y nunca he soportado el exceso de ruido de las motos, sinceramente.
Sí, sí.
He tenido diferentes tipologías y esto de cambiar los escapes para hacer más ruidos nunca me ha gustado. Y de hecho, cuando aquí tengo un vecino que sé cuándo sale y cuándo entra de casa.
Oye, ¿puedes abrir de nuevo la ventana?
Sí. Vamos a intentar. A ver si no sé si se oye ahora mismo.
Sí, y tanto que se escucha.
A mí me suena a V30.
Sí, totalmente.
¿Tienes la diferencia tremenda? ¿Qué tiene? ¿Rotura de puente térmico esas ventanas o qué?
Todavía no.
¿Ah, no?
Todavía no. De momento solamente tengo dos ventanas de Climalit.
Sí.
Con una aislante entre medias, una doble ventana, es decir, dos ventanas de Climalit.
Bueno, que están bien.
Está bien, sí. Lo que pasa es que tengo que hacer algunos cambios.
No, te digo una cosa, pues empieza a pedirlos porque está siendo el negocio del siglo. Cuando quieres cambiar las ventanas tardan en el sector varias semanas y meses incluso para cambiarte las ventanas. Te lo digo
vaya.
Es la realidad,
están ya pedidas.
Por eso, es el negocio del siglo esto, ¿eh?
Sí, o sea que... En este caso, para el comedor, que no tengo esa doble ventana, y se nota, ¿eh? Si, hombre, te puedo decir que a veces hacemos grabaciones para YouTube y para algunos vídeos de clase y demás, y de estar en el comedor, que no hay doble ventana, a estar en la habitación, que tengo doble ventana, se nota. Sale el ruido en la grabación.
Profesor, seguimos al habla otro día,
bueno,
sin ruido,
cabeza,
¿eh?
Dolor de cabeza, nerviosismo y estrés es lo que provoca el exceso de ruido. Así que calma, tranquilidad y a escuchar los pajaritos y sobre todo la voz de Casanova, que es muy buena.
Bueno, los pajaritos no lo vamos a escuchar, pero sí el puente sobre el río Kwai, que es otra canción muy chula también, ¿eh? Gracias.
Un saludo.
Gracias, Juan Barberá, nuestro profesor de guardia en Luz de Cruce. Un instante, vamos a pasar por el mundo de la energía fotovoltaica y ya nos adentramos en el cine de pleno con el puente sobre el río Kwai.
La Liga Endesa se juega en COPE.
Vives hacia afuera para el lanzamiento de Calis de ¡Triple!
Este viernes a partir de las 21 horas, UCAM Murcia-Valencia Basket, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia y nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral y solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Enseguida estamos con Eduardo Casanova y cambiamos impresiones de Diego sobre el puente del río Kwai, que la línea que contigo está siendo un poquito floja, ¿eh? También parece de... No sé de qué año es la película, pero de ese año más o menos.
Sí, más o menos.
Más o menos. Fíjate tú, en este momento que la energía fotovoltaica está a tope y estamos con vehículos eléctricos, modernidad absoluta, ¿eh? Y hablamos de una película de hace un porrón de años, ¿eh? Tremendo.
Enseguida. Y que, bueno, ¿quién no ha silbado esa melodía, Vicente?
Eso es. Tenemos con nosotros, ¿a quién, de Diego? Cuéntanos.
Bueno, tenemos a Juan Sacri, que es el responsable de Sapiens Energía, porque hoy se une a Juan Sacri en un webinar, hoy a las 5, aún se pueden apuntar las comunidades energéticas locales que quieran saber cómo crear una comunidad de estas características, a Isabel Mas, del Departamento de Producción y Transición Energética del Grupo Enercop, También estará Carlos Sánchez, director de la Fundación Energía del Ayuntamiento de Valencia. Pedro Fresco, un buen amigo del programa, que es director general de Transición Ecológica. Y también en este webinar, a partir de las 5, estará Paula Tuzón, la secretaria autonómica de Emergencia y Transición Ecológica. ¿Qué puede hacer una comunidad local? Y sobre todo, tendríamos que saber qué es una comunidad local.
Vamos a ver si tenemos... Juan Sacri, hola.
Buenas tardes,
hola.
¿Cómo estamos?
Fenomenal, ahora sí. Estábamos escuchando antes con un poquito de ruido y no teníamos mucha suerte con las líneas, pero ahora fantásticamente bien, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba la pregunta de David de Diego. Juan.
Bueno, pues una comunidad energética, para empezar, que es con lo que empezaremos esta tarde, es una nueva manera de producir, de gestionar e incluso de moverse con energía sostenible. También la movilidad eléctrica, por supuesto.
Sí, Juan, cualquier responsable de un ayuntamiento que nos esté escuchando de la Comunidad Valenciana y diga, oye, eso me interesa, no importa el tamaño, lo pequeña o lo grande que sea la población, todos pueden crear una comunidad energética de estas características.
Bueno, y además añadir que el propio IBACE, dependiente de la Consellería de Economía Sostenible, ha hecho un plan estratégico y dice que, un plan bastante ambicioso, que en 2030... todos los municipios tendrán una comunidad energética o permanecerán, participarán de una. Entonces, casi que cualquier municipio que quiera aventurarse en descentralizar el modelo energético y reducir las emisiones puede sumarse.
Bueno, ¿y cómo lo hacéis? Porque suena muy bonito el titular, pero ahora hay que saber cómo se hace eso.
Claro, pues a ver, las claves en detalle las vamos a dar esta tarde, ¿vale? Pero esto funciona de la siguiente manera. Esto es un modelo colaborativo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, lo hacemos a través de una figura jurídica cooperativa en donde participa la ciudadanía, las pymes y el ayuntamiento en, inicialmente, producir energía de manera colectiva con fotovoltaica.
Siempre energía verde y que la puedes utilizar tanto para empresas como para hogares y también para tu vehículo.
Correcto. Además, se complementa muy bien, ¿no? Porque siempre hemos hablado de que, bueno, en este caso la energía renovable es intermitente y normalmente no suele casar cuando se produce esa energía con cuando las personas estamos en el hogar, ¿no? Entonces, sí. Los vehículos eléctricos pueden servir en este caso para almacenar esa energía en los momentos en los que nos está requiriendo en los hogares y utilizarla tanto en el vehículo eléctrico como en horas nocturnas, por ejemplo.
O sea, que el vehículo en este caso haría de almacenamiento de esa energía, porque claro, ahora que empezamos ya con los días más largos, sí que es cierto que hacia la noche aún la energía fotovoltaica sigue produciendo cuando estamos en casa, pero por ejemplo en invierno no, y esta sería la situación que tú nos describes.
Correcto, correcto. Además, seguro que habéis ya hablado en este programa, ¿no?, de la tecnología Vehicle to Grid, ¿no?, el vehículo que sirve, está conectado a la red para eso, para almacenar energía e inyectarla en el momento en el que haya necesidades y no haya sol, en este caso.
Vale, pero estas comunidades eléctricas de energía local, ¿también pueden volcar en la red, Juan?
Claro, pensar que el esquema de las comunidades energéticas con autoconsumo compartido, lo que se hace es una instalación sobre, por ejemplo, sobre la piscina municipal, como por ejemplo en Canet de Berenguer o en la escuela en Fontanars, esa energía se inyecta a la red y los usuarios asociados a esa instalación la cogen de la red.
Cuando dices usuarios, pueden ser empresas y los propios vecinos de la localidad.
Correcto. En las comunidades energéticas pueden participar tres agentes. Los usuarios, o sea, los domésticos, las pymes y las entidades locales.
Así que alguien que, por ejemplo, tenga un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, se puede aprovechar de esta situación.
Mira, de hecho os pongo un ejemplo muy claro. En sí. El ayuntamiento de Canet tiene en este momento dos puntos de recarga semirrápida, uno delante de la piscina municipal donde hay instalados 80 kilovatios de fotovoltaica. Y este punto está asociado a la comunidad energética de Canet. Uh-huh.
¿Llegaremos a entender esto en algún día, en alguna ocasión, Juan? Es francamente complicado, ¿eh? Para decirlo aquí en 5 minutos es difícil, ¿no, Juan?
Yo creo que sí. Además, os invito a todos a visitar cualquiera de las instalaciones en Canet, en Albalat, en Fontanars o en Alcira.
Sí.
Y sois más que bienvenidos y poder verlo en directo.
Ya. Pues vamos a tener que hacerlo, ¿no, Diego? Para conocer un poco cuál
Juan
es el
y nos
futuro.
Vamos. no vamos a verlo, porque claro, sobre el papel o en las ondas, como estamos haciendo ahora,
sí.
Se puede explicar más o menos, pero este tipo de instalaciones, Juan, ¿alguien si quiere consultarlas en internet, tenéis algún tipo de vídeo o de plan explicativo para que el usuario normal de la calle pueda ver cómo funciona esto?
Sí, tenemos nuestro canal de YouTube, que si queréis ver algún vídeo, pues hay varios explicando esto. Y nuestra página web, también en la sección Comunidades Energéticas y en el blog, pues bueno, pues os podéis documentar.
Es sapiensenergia.com.
Punto es, en este caso.
Punto es.
Claro, sí. Hombre.
Hombre, estamos en España.
No, hombre, sapiensenergia.es. Faltaría más. Bueno, pues Comunidades Energéticas, también nos tendremos que sumar, por supuesto, la radio en nada, con vosotros, con esa comunidad energética, que ya lo estamos haciendo en este programa, en cierta manera. Pero,
y estamos muy agradecidos.
Y estamos explicando también cosas que tenemos que conocer más de cerca, quizá. Vamos a acercarnos más a estas comunidades energéticas.
Bueno, pues, en coche eléctrico nos acercamos a cualquiera de las localidades y lo vemos.
Eso lo cumple de Diego todo. Todos los días, ¿eh? Sí, en el coche eléctrico,
Juan, cojo a Vicente, nos vamos los dos. Mientras estamos visitando, las cargamos con fotovoltaica, claro, y luego nos volvemos a la emisora.
Bueno, Juan Sacri,
sapiens.es,
gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, Juan Sacri. Comunidades energéticas,
Sí, al final es unirse el pueblo o la ciudad o ese grupo de gente que vive cerquita unos de otros a aprovechar una instalación que ya existe.
Sí.
Una instalación que tiene un buen techo, etcétera, ser todos copropietarios y de esa forma, bueno, menos CO2, electricidad más barata y yo creo que un sistema más justo, Vicente.
Vecino, ¿le has echado un vistazo a la comunidad energética? Esto va a ser, vamos, el día a día. ¿A que sí?
Pasado mañana, ya verás.
Ya verás, dentro de muy poquito. ¿Nos vamos al cine? Venga, nos vamos al cine, pero antes nos nemetizamos.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Venga, reto a todo el mundo a que escriban en estos momentos, mentalmente o de la forma que quieran, Kwai. Puente sobre el río Kwai. Te digo, ¿tú sabrías escribirlo o qué?
Yo sí, pero pensaba que ibas a decir que escribiésemos la letra de la canción.
Bueno, la letra de la canción es complicada, es francamente complicada, ¿eh? A ver, en inglés, ¿cómo sería esta canción? O mejor dicho, en castellano. Casanova, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
Pues bien. Mira, podríamos abordar hoy los energéticos,
sí.
Pero como ya tenía preparada El puente sobre el río Kwai, vamos a abordar esta película que es un clásico del cine bélico. Tú decías, ¿de qué año? Pues de 1957.
¿1957?
Fue la mejor película de aquel año, sin duda alguna. Una adaptación libre de la novela del escritor Pierre Boulez, publicada en 1952. Se trata del mismo autor que escribió también El planeta de los simios. Aquella no lo sé, pero esta estaba inspirada en hechos reales y además introducía algunos elementos ficticios.
¿La del planeta de los simios? Sí, no. Esa, hechos reales.
Esta. Bueno, no sé si hace mucho tiempo que viste la peli. Te refresco un poco la memoria.
En el 57, cuando la estrenaron.
Sí, lo iba a decir. Conservar la entrada, ¿no? Y el cartel de mano.
Sí.
Bueno, pues a principios de 1943 llegan a un campo de prisioneros un grupo de soldados británicos liderados por el coronel Nicholson. Y la intención del oficial japonés al mando, el coronel Saito, es destinar a todos los hombres a la construcción de un puente por el que ha de pasar el ferrocarril que une Tailandia con Birmania en dirección a la India. Sin embargo, este oficial Nicholson se niega a que sus mandos realicen esos trabajos manuales y tras soportar un duro aislamiento y mantenerse inflexible, pues logra llegar a un acuerdo con el coronel nipón. De manera que los oficiales británicos, algunos de ellos expertos ingenieros, dirigirán a sus soldados en las obras del puente, relegando así a los mandos japoneses. El sentido del honor y el orgullo de este coronel inglés le llevan a esmerarse en esa misión, aunque vaya en beneficio del enemigo. Sin embargo, ignora que uno de los prisioneros, el comandante Shears, de la Marina de los Estados Unidos, ha logrado escapar con vida y, tras una larga odisea, disfruta de unos días de relax en un hospital militar en Ceilán. Para su desgracia, allí mismo es reclutado por las fuerzas especiales británicas con el fin de que se una a la misión que pretende destruir el puente, coincidiendo con el paso de un convoy de autoridades japonesas. Así que el comandante Shears tendrá que volver al mismo infierno que dejó atrás, pero esta vez para dinamitar esa perfecta obra de ingeniería británica. Ya hasta ahí puedo leer, ¿eh? Son casi tres horas de película, vamos. El reparto lo encabezaban dos actores de peso, ya consagrados por aquel entonces. Uno de ellos era William Holden, que tenía 40 años cuando rodó esta película y había participado en algunos clásicos como El hombre de Colorado, El crepúsculo de los dioses, Nacida ayer, Traidor en el infierno, que le valió su único Oscar en 1953, Sabrina, Los puentes de Tocorri, Fort Bravo, La colina del adiós y Picnic. Y luego de protagonizar esta película también llegarían otros títulos muy destacados como Misión de audaces, El mundo de Susie Wong, La brigada del diablo, Grupo salvaje, El coloso en llamas y la fantástica Network, Un mundo implacable. Por desgracia, el actor de Illinois murió con solo 63 años en 1981 tras tropezar con una alfombra de su casa y golpearse la cabeza con una mesa. Sí, al parecer había bebido demasiado y murió desangrado.
Vaya.
Después del golpe seguía consciente, pero no pudo levantarse y ahí se quedó. Bueno, a su lado teníamos a una institución del teatro y cine británico como era Sir Alec Guinness, el actor londinense que para los aficionados a Star Wars era siempre el veterano Obi-Wan Kenobi de la Guerra de las Galaxias. De joven, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Armada Real, pero ya por entonces había descubierto su vocación de actor y había comenzado su carrera en el prestigioso Old Vic de Londres, participando en obras de teatro de Shakespeare. Tras la contienda, dio el salto al cine, donde interpretó dramas y comedias con igual maestría y en su haber quedan títulos como Oliver Twist, El Quinteto de la Muerte, Lores de Arabia, Doctor Zhivago, El Cisne, La Caída del Imperio Romano, Cromwell y Un cadáver a los postres. Por el puente sobre el río Kwai ganó el Oscar a Mejor Actor de 1957, pero también el Globo de Oro y el BAFTA. Además, Alec Guinness en 1964 también ganó un premio Tony como Mejor Actor de Teatro, es decir, tenía los premios más importantes de la interpretación. Ha pasado a la historia una conversación vinculada al motor que Alec Guinness mantuvo con Jace Dean cuando ambos se encontraron casualmente en Los Ángeles. Dean hacía pocos días que se había comprado su flamante Porsche Spyder y una tarde se lo mostró a su colega y a otros actores que iban con él. Guinness le dijo, si conduces ese coche que tienes, pintado de ese color, será invisible para otros conductores. Refleja demasiado los rayos de sol y, de lejos, puede que no te vean. Si lo conduces, morirás en una semana. Efectivamente, Jace Dean murió la semana siguiente. Este hecho fue confirmado por el propio Guinness en un libro autobiográfico, pero yo creo que también tiene mucho de leyenda, Completaban el reparto principal Jack Hawkins, otro espléndido actor británico que será recordado por su participación en esta película y en otras grandes producciones como Tierra de Faraones, Ben-Hur, Zulu y Lores de Arabia, y el actor japonés Sesue Hayakawa, que estaba afincado desde varias décadas atrás en Estados Unidos, concretamente desde que, siendo joven en una gira teatral con una compañía de su país, pues le ofrecieron un contrato por parte de una productora del incipiente Hollywood. Así que su carrera se remontaba a los tiempos del cine mudo. Los Robinsones de los Mares del Sur o La Casa de Bambú forman parte también de la filmografía de este actor de origen japonés. El director fue David Lean, un cineasta ligado a superproducciones y al espectáculo cinematográfico, porque a él se deben también Lores de Arabia, Doctor Zhivago y Pasaje a la India, además de otros títulos inolvidables como Breve Encuentro, Un espíritu burlón y La hija de Ryan. Aunque hoy resulta sorprendente por las cifras que se manejan en la gran industria del cine, el presupuesto de la película fue solo de 3 millones de dólares y en poco tiempo recaudó más de 30. Consiguió 7 Oscars de 8 nominaciones. Mejor película, director, actor, guión adaptado, fotografía, montaje y banda sonora. Toda la película se rodó en Ceilán. El director, en su afán perfeccionista, construyó un puente de verdad en lugar de utilizar una maqueta. Bueno, el puente, solamente el puente, costó $250,000 de la época. Y para disponer de los troncos necesarios para su construcción sobre el río Kelani, se precisó de la participación de 500 operarios y 35 elefantes. Y cuando llegó el momento de dinamitar el puente, pues para asegurarse de que nada fallaba, pues puso a trabajar a 5 cámaras en diferentes posiciones, por si alguna se estropeaba, oye, después de hacer el puente y dinamitarlo, como para volverlo a hacer.
¿Y los elefantes, mientras tanto, qué hacían ahí?
Ya se había marchado a casa.
Ah, vale.
Había dejado los troncos.
Vale.
Bueno, se dice que en el auténtico puente sobre el río Kwai,
sí,
pues perdieron la vida durante su construcción miles de prisioneros ingleses, australianos, estadounidenses, malayos y birmanos. El auténtico puente fue destruido por un bombardeo americano en 1945 y luego fue reconstruido tras la guerra. El personaje del coronel Saito, esto es curioso, ¿eh? El personaje del coronel Saito estaba inspirado en el mayor Risaburo Saito, de quien se decía que era un oficial japonés humano y razonable. De hecho, un mando inglés que fue su prisionero durante la guerra, el coronel Tusi, intercedió por él en el Tribunal de Crímenes de Guerra y evitó su condena a muerte. 10 años después de la muerte de este coronel británico, el propio Saito viajó hasta Inglaterra para visitar su tumba. Durante un descanso del rodaje, David Lean sufrió un percance y terminó siendo arrastrado por las aguas del río. Pero el actor Geoffrey Horn, que en esta película, curiosamente, interpreta al joven teniente que destaca como nadador, lo sacó del agua, evitando peores consecuencias. Como no había ninguna actriz en el reparto en principio, en el guion original, la Columbia Pictures obligó a incorporar a la teniente de enfermeras como parte de un affair del personaje de William Holden, algo que no gustó nada al director David Lean. La música, ¿eh? La música del silbidito y demás, que la puedes volver a poner.
¿La del silbidito? Vamos a poner. Sí, venga,
hay que decir que la... Eso es. Bueno, el inglés Malcolm Arnold compuso casi toda la banda sonora, pero este tema, que es el más famoso, fue compuesto por Kenneth Alford, un reputado músico militar que sirvió 50 años en el ejército británico y que en su día pues elaboró esta conocida marcha del coronel Boogie, que pronto se hizo muy popular hasta nuestros días gracias a la película. En cuanto a Malcolm Arnold, que compuso el resto de la banda sonora, hay que decir que empezó su carrera como trompetista profesional y luego ya se dedicó exclusivamente a la composición, alternando sus reconocidas obras clásicas, una extensa producción que incluye hasta 9 sinfonías, con la composición también para música de cine. Para la gran pantalla firmó también las bandas sonoras de El albergue de la sexta felicidad, Trapecio, La barrera del sonido, Raíces del cielo, Los héroes del Telemark y David Copperfield, entre muchas otras. En cuanto al motor, llegamos.
Venga,
ya al motor.
Pues bueno,
en varias escenas vemos una camioneta militar en cuya parte trasera los soldados japoneses tienen una ametralladora montada. También es allí donde en otra secuencia posterior se apilan los paquetes de la Cruz Roja que el coronel Saito tiene a bien repartir entre los prisioneros. Pero realmente no se trata de un vehículo japonés, sino de una Ford Son Watt 2. Ahora aclararemos todo esto.
Sí.
Fabricada por esta marca norteamericana en sus factorías de Reino Unido. Esto puede explicarse por dos razones. Una, entender que los vehículos requisados por los japoneses a los británicos derrotados eran aprovechados por ellos, para su servicio. O simplemente que el equipo de producción de la película tuvo más fácil encontrar una camioneta británica que no otra del ejército imperial japonés, que a saber dónde estaban. Bueno, en cualquier caso hay que apuntar que esta serie de camionetas se fabricaron durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, por la marca Ford Son, que pusieron en manos de los ejércitos aliados un total de 130.000 unidades, de las cuales 60.000 eran Watt 2, y Ford Son fue el nombre que la familia Ford había dado a una empresa independiente dedicada a fabricar tractores y era la contracción de Henry Ford and Son, Henry Ford e hijo. Con la llegada de la guerra, reorientó la producción a vehículos militares y de ahí surgieron los Watt, no los Walk, ya sé que tienes hambre.
What?
Los Watt, que son War Office Trucks, camiones de la oficina de guerra. Y que se fabricaron en las instalaciones de esta compañía al este de Londres. Y como podían ser un blanco fácil para los aviones alemanes, pues camuflaron el techo de manera que aquello pareciera un edificio a medio construir. El Watt 2 era el modelo más pequeño de esta producción Eran camionetas ligeras con la cabina cerrada y la parte de detrás abierta o bien cubierta con un toldo, como vemos en la película. Medían 4,50 de largo, 2 de ancho y su altura era de 2,30 metros y pesaban unos 2.000 kilos. Contaba con un motor V8 de 4 velocidades, solamente tenía tracción trasera y podían transportar hasta 750 kilos adicionales. Permaneció en servicio del ejército británico hasta los años 50, cuando ya fue reemplazado por otras camionetas como la Morris Comercial o la Austin K9.
¡Perfecto! Puente sobre el río Kwai.
Podrías haber localizado también la música de La Gran Evasión, con la que yo me confundí el otro día, y así podemos jugar un poco con los silbiditos.
Fallo de producción, ¿pero tú te acuerdas de La Gran Evasión?
No, es que ahora voy a cantar otra vez la de Puente sobre el
río. ¿Tú te acuerdas de Diego? De esa...
No, no me arriesgo.
No te arriesgo.
No me arriesgo. Vale, vale, vale. Oye, muchos han arriesgado Ferrari este fin de semana.
A ver. Ahí sería, ¿no?
Sí, eso sí. Es que pasa como con Superman y la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que tienden a confundirse.
A ver, Diego, sí.
No me arriesgo, Vicente. No, pero no. Ferrari sí que se arriesgó este fin de semana porque, en Mónaco, antes de nada, durante mañana y pasado te contaré lo del fin de semana que va a haber de Fórmula 1 en Portugal, en Portimao. Sí. Pero quiero contar esto que ha pasado en Mónaco, porque Mónaco 2020 no tuvo carreras y tenían muchas ganas. Ya han empezado. Este fin de semana pasado tuvieron la Fórmula 1 clásica con los coches clásicos y Ferrari ha salido mal para dos de sus clásicos. No totalmente destrozados, pero con bastantes daños. Esas piezas de colección que estaban compitiendo con Jean Alesi y René Arnoux. Y bueno, tuvieron ahí más que un con el Lotus tuvieron más que un roce, Vicente. Yeah. Pero bueno, como tienen un calendario potente, han empezado ya con la Fórmula 1 clásica este fin de semana. El próximo, este que viene, no, el otro tendrán la Fórmula en Mónaco y el día 23 la Fórmula 1.
Y atención, porque el Día de la Madre se acerca y aquí hay programa especial.
Este viernes nos adelantamos a la celebración del Día de la Madre con un programa especial.
Mediodía.
Mamá, te quiero.
Es lo que más quiero en este mundo.
Felicidades, mamá.
Te quiero.
Síguenos de 1 a 2 del mediodía en COPE más Valencia. Dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Patrocina Turrón Viena Mabel, experto en colchones.com. Ideat Ayuntamiento de Torrent, la Casa de los Caramelos, Hogar Cerámico Porcelagre, Centro Comercial El Osito.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Porque las madres se merecen lo mejor.
Qué rico el turrón Viena Mabel, ¿eh? Yo aprendí a tomar o a comer en los cines, Curiosamente. ¿Algo que recomiendas rápidamente?
Pues sigo recomendando otra ronda, Oscar a Mejor Película Internacional. También tienes Nomadland, la gran triunfadora, que a mí no me entusiasma demasiado, pero que un día la vamos a traer aquí, a este espacio, a Cine y Motor, Nomadland. Sí. Y luego si te van los zombies, porque de todo hay, ¿no? O sea, cada uno tiene sus gustos. La película Península, que es una continuación de la magnífica Tren a Busan. Ya te digo, si te gustan los zombies, es una película bastante notable. A mí me lo pareció y entretenida, mucho espectáculo.
Gracias, profesor, maestro del mundo del cine, Eduardo Casanova. De Diego nos vamos.
Erranz, un abrazo.
Gracias. Cuando mañana más del mundo del motor y mundo de la seguridad vial, faltaría más. Por cierto, el Tribunal Constitucional ha admitido ya el recurso de amparo interpuesto por automovilistas europeos contra una sentencia del Supremo que autorizaba a los ayuntamientos a inventar las señales de tráfico. ¿A quién se le habrá ocurrido? No me suena de nadie. En la Borera las motos. Venga, hasta luego.